Ser Podcast.
Si normalmente un chef tiene como máxima preocupación seducir el paladar de sus comensales, nuestro invitado de hoy trabaja con una presión mucho mayor: que ninguno de sus clientes se enferme gravemente o incluso muera al probar alguna de sus creaciones. La diferencia entre la vida y la muerte puede estar en alguno de los ingredientes a los que se calcula que unos 2 millones de españoles son alérgicos, como el gluten, el huevo, la lactosa o los frutos secos. Pero la trampa mortal también puede estar en unas manos sucias, en una superficie que no ha sido debidamente desinfectada o incluso en partículas en suspensión en el ambiente. Por eso el trabajo del pastelero y maestro chocolatero al que entrevistamos en este episodio va mucho más allá de una buena receta. Es una coreografía de riesgo que requiere una perfecta ejecución y que termina con un final feliz para la historia de amor más clásica jamás escrita, la que hay entre cualquier ser humano, también los alérgicos, y el dulce. ¿Cómo come y crea un pastelero que no puede usar ningún alérgeno?
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Hoy nos visita en Cómo comes el maestro pastelero y chocolatero Alejandro Álvarez, encargado de la confitería Marqués. Está especializado en chocolate y en pasteles libres de alérgenos.
Buenas tardes, Ángela.
Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien. Muy bien, dulce y achocolatado.
qué buena manera de empezar. Me imagino que el hecho de hacer, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Pero el hecho de pensar en una pastelería libre de alérgenos, ¿no? De sustancias que pueden ser intolerantes o alérgicas para determinadas personas, ¿surgió por una necesidad especial o fue una idea para abrir un nuevo hueco de mercado?
No fue una idea como tal, sí surgió de una necesidad, que es la necesidad de las personas alérgicas de tener postres aptos que en general no pueden encontrar salvo en un sitio totalmente especializado, ¿vale? Por una parte, nuestra hija mayor fue alérgica no mediada a la leche, una alergia que nunca fue diagnosticada, que realmente le diagnosticamos nosotros cuando aprendimos mucho de esto, porque las alergias no mediadas son bastante complicadas de detectar, ¿vale? Porque producen una sintomatología que no es agresiva y que se puede confundir con muchas otras enfermedades, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y todo esto, bueno, pues unido a una clienta que teníamos en Gijón, porque yo soy pastelero de toda la vida, yo llevo 3 generaciones de pasteleros detrás mío. En el año 2001 me hice autónomo, tenía mi pastelería y teníamos una clienta pues que nos preguntaba si podíamos hacerle una tarta para su hija que era alérgica a los frutos secos. Yo no tenía muy claro qué era lo que había que hacer y cómo había que hacer, pero es que daba una casualidad muy simpática, porque esta señora era mamá de una nena alérgica, pero a su vez era enfermera de alergología.
Oh, claro.
Entonces, claro,
tenía muchísima información.
Claro. Muchísima información muy válida para mí. Y entonces, bueno, pues empezamos a hacerle a esta niña las tartas de cumpleaños. ¿Qué pasa? Que claro, un año, 2 años, 3 años después, esta señora pues me dijo: Alejandro, es que mi hija no ha caído de Marte. O sea, como niña hay muchos niños en España, miles de niños en España, y no tienen una tarta de cumpleaños. Bueno, pues empezamos así.
Te tocó ahí un poco la patata.
Claro, sí. Entonces, bueno, pues con mi mujer, con Lourdes, mi mujer y yo, pues empezamos a investigar y a movernos. Y en las Navidades de 2010, pues sacamos un chocolate negro libre de los alérgenos, digamos, más típicos y tópicos de lo que es la industria alimentaria, uh-huh, que son leche, huevo, frutos secos, cacahuete y gluten. Y en el año 2011 dio la casualidad de que se organizó en Madrid el primer salón de alergias e intolerancias alimentarias, de aquella en el Paseo de la Castellana, en el Palacio, uh-huh, de Congresos. Uh-huh. Y fuimos como expositores. Aquello debía ser como en junio, así. Y fue tal el éxito, entre comillas, que nosotros percibimos, que en julio de 2010 paramos la confitería una semana. Digamos, vaciamos el local entero, ¿todo? Nos pusimos a limpiar desde el techo, las paredes,
luego
el suelo, las máquinas.
De la contaminación cruzada.
Claro, claro. Y comenzamos una andadura 100% libre de gluten, pero luego hacíamos cosas con y sin leche, con y sin huevo, con y sin frutos secos. Ya fue pasando el tiempo y lo que nos dimos cuenta, y sobre todo ya con la pandemia, que el futuro era la ultra especialización. Y entonces, en el punto en el que estamos ahora, no solo hemos sido pioneros en hacer muchas cosas a nivel de España y yo creo que también del mundo, sino que además, bueno, pues hoy por hoy el 95% de nuestros productos son a la vez libres de leche, huevo, frutos secos, cacahuete, gluten, legumbres, soja. Solamente hay 2 tartas, estamos hablando de más de 100 y pico productos, ¿vale?, que tienen proteína de soja y una tarta que tiene huevo. El resto es todo.
¿Y cómo fue esa primera receta sin gluten? Porque el gluten O sea, me refiero, cuando yo intento hacer una tarta sin gluten, al principio es muy difícil porque el gluten tiene unas propiedades que hace que esa tarta tenga esa elasticidad, que la pasta, o sea, que la masa suba. ¿Cómo fue ese primer encuentro con una masa sin gluten?
El gluten tiene dos particularidades. En lo que es una masa, por ejemplo, el hojaldre, una masa de bollería, es lo que te aporta la elasticidad. Hacer hojaldre y bollería sin gluten es una auténtica venganza, es un infierno. Porque la masa quiebra, no se estira, rompe, no es, ¿no? Claro. Y luego en los bizcochos tiene otra propiedad, que digamos, es la propiedad de integridad estructural. Es como hacer una casa, pues el gluten serían las vigas del edificio. Si tú haces un bizcocho sin gluten, es como hacer una torre de arena. Y llega un momento en el que el propio peso de la arena hace colapsar la base. Pues esto es lo que le pasa a los bizcochos cuando trabajamos sin gluten. Entonces, bueno, difícil, fue muy difícil. También es verdad que tuvimos ayudas y apoyos, ¿vale? Uh-huh. La Asociación Española de Personas con Alergias e Intolerancias Alimentarias, AEMNA, nos apoyó desde el principio, nos ayudó porque contactamos con ellos y les explicamos el proyecto. Y de aquella, la Asociación de Celíacos del Principado de Asturias también fue un gran aporte. Y luego un empresario asturiano, Adriano, de la empresa Azpan, la verdad es que nos echó muchos cables al principio porque él llevaba muchos años trabajando sin gluten, a un nivel ya más industrial, no tan artesano, ¿vale? Pero la verdad es que nos echó muchos cables al principio y nos hizo pues evitar tropezar con muchas piedras.
¿Y con qué tipo de harina empezasteis? ¿Con harina de trigo sarraceno?
No, maíz.
Siempre maíz.
Maíz, y además se la comprábamos precisamente a este señor, Adriano. La harina de Adriano tenía una particularidad. Ahora mismo hay, en 15 años el mercado...
ha cambiado todo, muchísimo, ¿no?
Muchísimo, pero una barbaridad. Ya para alérgicos ha cambiado un tanto, para celíacos no te puedes ni imaginar lo que ha cambiado. Entonces, bueno, de aquella había muchas menos opciones que ahora y las particularidades es que tenía la harina de Adriano es que él compraba el maíz en Francia, donde está totalmente prohibido trabajar con organismos genéticamente modificados, con lo cual era un maíz muy bueno. Uh-huh. Y luego tenía otra particularidad, que él trataba de conseguir un maíz, digamos, de cosecha tardía. De esta manera, el
¿qué
cereal...
¿Qué propiedades le daba?
Claro, el cereal tenía muchas más horas de sol, porque había un sol mucho menos potente, y lo que le daba es una duración de las propiedades de la harina. La harina tenía como una caducidad mucho más amplia, ¿vale? Nos acostumbramos a trabajar con aquella harina y bueno, a ver, ya te digo, en 15 años ha cambiado mucho, pero para empezar estaba muy, muy, muy bien.
¿Y el sabor al final habéis conseguido que ese bizcocho sin gluten y hecho con harina de maíz esté rico?
Sí. Sí, a ver, sí.
Claro, eso, no vas a decir no.
No, pero eso sí que se consiguió. A ver, lo que no he conseguido nunca es, por ejemplo, un hojaldre como el que yo hacía con trigo. Eso no lo he conseguido nunca. Creo que nunca lo podré conseguir. Ahora hay trigo sin gluten, había que probar.
El trigo, ¿vale? Sarraceno, ¿no? Podríamos utilizar.
No, el trigo sarraceno no es trigo.
Sí, pero me refiero, con trigo sarraceno habéis probado hacer
sí,
cosas
pero
también.
Sí, pero el trigo sarraceno no me gusta
nada.
Es
más nada. Para hacer pan, ¿no?
Yo creo. Efectivamente. A ver, el trigo sarraceno para las elaboraciones, por lo menos el que yo probé de aquella, claro, yo no sé cuánto han cambiado ciertas materias primas ahora, ¿vale? Pero siempre tenía dos cosas que a mí no me gustaban nada. Lo primero, proporcionaba una textura arenosa a todos los productos donde se lo echaras. Daba una especie de arenosidad que a mí no me gustaba nada. Y lo segundo, da sabor.
Eso se nota mucho en la pasta, por ejemplo. La pasta de trigo sarraceno es verdad que tiene esa textura que dices,
claro,
arenosa.
El maíz y el arroz son muchísimo más neutros, no dan sabor y no te proporcionan esa textura, con lo cual para mí no tenía nada positivo que me pudiera aportar sobre lo que yo estaba utilizando.
Uh-huh. ¿Y cuál es el trigo este que dices sin gluten? Porque yo ese no lo conozco.
Sí, a ver, no estoy ahora mismo en ese mercado porque no somos ultra especializados, ya te digo, sobre todo en chocolates y demás, pero sí hay trigo sin gluten, igual que ya hay avena sin gluten y que hay una serie de modificaciones en estos cereales que hacen que
los puedan tolerar los celíacos.
Sí. De hecho, bueno, ahora mismo estoy en varios proyectos en redes sociales, uno de ellos es, ya que sacas el tema, vamos, referente al etiquetado, una empresa que hace pan con trigo sin gluten y no etiqueta el trigo en mayúscula como alérgeno porque no tiene gluten, pero es un pequeño error porque el trigo están obligados a declararlo como alérgeno principal.
Debería aparecer en el envase.
Claro, es como, por ejemplo, nosotros en el chocolate utilizamos lecitina de soja. La parte de la soja que da alergia es la proteína, no la lecitina, pero nosotros estamos obligados a etiquetar soja en mayúscula y en negrita como si fuera alérgeno, aunque solamente sea una parte de la soja que no produce esa reacción. Leyes de etiquetado, hay que cumplirlas.
Claro. ¿Cuál es vuestro producto estrella? Porque tú me hablas del chocolate. ¿El chocolate sería vuestro producto estrella?
Sí. O sea, básicamente, el yo creo que, no sé, el 80% de lo que vendemos es chocolate y el otro 20% tartas.
¿Y el chocolate en qué forma? ¿En forma de bombones o de
sobre
qué manera?
Sobre todo tabletas.
Tabletas de chocolate.
Tabletas de chocolate y figuras infantiles. A ver, date cuenta, Ángela, que nosotros tenemos una... enorme cuota de público infantil. Las alergias alimentarias ahora mismo están afectando mayoritariamente a niños. Hay adultos con alergias alimentarias, pero de verdad son muy pocos en proporción a los niños. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es chocolate, pues hacemos formitas de animales, conejitos, de perros, no sé de qué, monedas, de conejos, de coches, de aviones. Y eso la verdad es que tiene una demanda bestial. Para Halloween, pues hacemos calabazas y calaveras y tumbas. Para Navidad, pues hacemos una cosa que llamamos los chococrismas, que son piecitas de chocolate con formas navideñas, la campanita, una moneda navideña, un Santa Claus, un reno, un árbol
mil
de...
cosas. Claro. ¿Y cuál ha sido el dulce que más os haya costado que se parezca a lo que todos... O sea, al dulce original, por ejemplo, me dices una palmera de chocolate, ¿no? Que el hojaldre es complicado, ¿no?
Yo la palmera de chocolate las hacemos y las vendemos muy bien, pero no se parecen a las palmeras que yo podría hacer con trigo. O sea, uh-huh, eso de momento para mí es un arcano, o sea, ¿no? no logro avanzar en eso, ¿sabes?
Por el tema del hojaldre que contabas,
claro,
antes.
Y porque claro, la textura, la densidad, el peso, el maíz como tal no tiene nada que ver con el trigo, entonces el hojaldre no queda igual. Yo hacía un hojaldre, yo puedo presumir de haber hecho un hojaldre maravilloso.
Vale. ¿Y qué, realmente qué es lo que hacéis? ¿Imitáis una receta o inventáis una receta?
Eso está muy bien traído. Vamos a ver, cuando se puede imitar, se imita, cuando hay que inventar, se inventa, ¿vale? En el caso del chocolate se imita o se hace lo que, digamos, lo que tú quieres. El chocolate realmente sabes que es cacao, o sea, pasta y manteca de cacao, azúcar, la aceitina de soja como emulgente y aroma de vainilla, ¿vale? Eso sería un chocolate negro. Que le añades leche en polvo, pues chocolate de leche. ¿Que hay que crear un chocolate que no tenga leche? Uh-huh. Bueno, pues utilizamos una fibra como es la inulina y utilizamos arroz, ¿vale? Para, digamos, aportar esa parte de peso que tendría la leche en polvo, uh-huh, y para, digamos, hacer esa rebaja de sabor.
O sea, eres un químico al final. Estás haciendo química en la pastelería.
No, soy un alquimista.
Estás haciendo química pura en la pastelería.
Soy un poco más alquimista que químico, porque yo creo que el químico utilizaría un método más científico que el mío. El mío es idea original, prueba y error, ¿sabes?
Entonces, claro, porque realmente lo que estás buscando es esa textura del chocolate, ¿no? Y la consigues de esta manera.
Sí, y bueno, y un poco también el sabor. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, con el chocolate de leche sin leche y con el chocolate blanco sin leche, tenemos un mínimo problema. Y digo mínimo porque los chocolates de verdad están muy ricos, ¿no? Pero tenemos un mínimo problema, es que no tenemos acidez láctica. Y eso se le podría incluso poner, pero yo ahí ya no quiero jugar porque, te explico, vamos a ver. El 90% o 95% de nuestros clientes se pueden jugar la vida por comer algo que no deben, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo podría ponerle ácido láctico al chocolate, porque lo que la gente no sabe, la inmensa mayoría de la gente no sabe, es que el ácido láctico viene de la piña, no viene de la leche. Uh-huh. Pero yo sé que mis clientes alérgicos a la leche van a ver el etiquetado ácido láctico y o sea, les va a dar un patatús.
No se lo van a tomar.
Claro. Entonces, mira, este trabajo, y esto es una cosa que sí me gustaría explicar de verdad, este trabajo no solamente es un trabajo, es un poco una especie de, ¿cómo no sé llamarlo?, obra social o como quieras decirlo. El cliente no
un beneficio para la sociedad.
Sí, pero me refiero a los clientes. Ah. Mis clientes no solamente quieren chocolate, mis clientes quieren que les entiendan. Porque muchas veces ni sus propios familiares se entienden, ni sus propios familiares les creen cuando les dicen, mira, tu hijo no puede dar un beso al mío cuando son primos porque se acaba de comer una avellana y me lo puede matar. Y no los creen. Entonces, el hecho de una mamá, un papá, de un niño alérgico, entrar a un sitio donde no solamente les ofrezcamos algo que ellos quieren, algo que su hijo le va a permitir normalizar, entre comillas, cierta faceta de su vida, como es tener una tarta de cumpleaños, un turrón en Navidades, ¿vale? Sino, además, esa comprensión de decir, sé por lo que estáis pasando, vivo como vosotros, trabajo sin alérgenos, yo hago una vida sin alérgenos en mi mundo laboral. En mi mundo laboral son 13 horas al día, o sea, es más de la mitad del día. Uh-huh. Entonces, realmente la gente quiere sentirse comprendida, quiere recibir ese cariño y decir, jolín, no estoy solo. Uh-huh. Hay alguien que se preocupa por mí y por mis niños. Y eso es también muy importante, de verdad. A nivel psicológico y a nivel emocional es muy, muy importante la empatía que se genera.
¿Incrementa mucho el coste el hecho de buscar materias primas que te garanticen o que estén certificadas que están libres de alérgenos?
Sí, no, dependiendo de la materia prima. Vas a ver, el cacao es el mismo. Yo tengo un producto que se puede considerar caro o por encima del precio de la media, pero porque utilizo unas materias primas que claramente están por encima del precio de la media, pero con total claridad y con total sinceridad te lo digo. Por ejemplo, hay otros productos como es la harina, que es que ahí no puedes correr para ningún lado. O sea, la harina de maíz cuesta 4 veces más que la harina de trigo. No puedes encontrar harina de maíz por debajo de 1 euro el kilo. Sí, que te cuesta ya encontrarla por debajo de 4 euros el kilo. Entonces, bueno, pues, a ver, tienes que jugar en esa liga. Hay veces que tienes que comprar más caro porque sea sin gluten y otras veces que no.
Vamos a hablar de la contaminación cruzada, que me decías que cuando de repente decidiste que querías hacer una pastelería totalmente libre de alérgenos, os pusisteis a limpiar todo de manera...
Todo, o sea, vaciamos, dejamos las paredes y los muebles.
¿Lo sacasteis todo?
Limpiamos las paredes y los muebles y luego fuimos incorporando toda la cacharrería, todo, y las máquinas, incluso limpiamos los motores. A ver, el problema, por ejemplo, que tiene esto es que el gluten es volátil, la harina es un polvo muy fino, y claro, una pastelería donde tú estás continuamente espolvoreando y demás.
Claro, para luego amasarla.
Claro, es algo volátil y que está presente en todas las superficies, en mayor o menor medida, ¿vale? Los alérgenos no son volátiles. Es decir, la leche no es volátil, el huevo no es volátil, las almendras no son volátiles.
Tengo que comérmelas.
Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros la manera que tenemos de trabajar, o como nosotros entendimos que hay que hacer esto, es lo primero, antes de que entre un producto a tu obrador, ficha técnica del fabricante. Certificación, según la normativa europea, de la ausencia de alérgenos, contaminación cruzada y posibles trazas. Y en el momento que tú tienes ese papel con eso, dices, vale.
Ahora ya dentro de mi pastelería, exacto, yo me encargo de que esto no se contamine.
Claro, porque como nosotros ahora ya tampoco tenemos alérgenos, yo te digo, a excepción, por ejemplo, del huevo, que trabajamos en una zona totalmente aparte, con un uniforme aparte, con maquinaria exclusiva, utensilios, utillaje exclusivo, incluso un fregadero exclusivo para lavar las cosas que se hacen con huevo, ¿vale? Para que ni siquiera una salpicadura de agua, una gotita de agua que salpique, que caiga encima, nada. No hay
posibilidad. O sea, puedes estar totalmente tranquilo que no va a haber absolutamente ninguna traza de huevo en esa zona.
Exactamente. Te digo, bueno, nosotros cuando empezamos, ya te digo, hacíamos un poco con todo y sin todo, menos el gluten, que ya te digo que no es compatible hacer cosas con y sin gluten en las mismas instalaciones. Pero al final, yo te digo una cosa, yo pasaba muchísimo estrés.
O sea, es lo que te iba a preguntar. ¿Has tenido miedo de que en algún momento, no sé, pasara algo?
Tengo miedo todos los días, Ángeles. Si no lo tuviera, yo creo que el día en que piense que soy perfecto y lo puedo hacer todo bien, haría mejor en dedicarme a otra cosa.
Porque te hace estar alerta, ¿no? Me imagino.
Claro, es que, a ver, yo, no sé si me creerás, pero de verdad, yo me lavo las manos, voy para la mesa, me pongo a hacer algo, digo, me lavo las manos, sí, las tengo húmedas, pero me voy a volver a lavar las manos otra vez. O sea, hay veces que en épocas de muchísimo trabajo tengo que trabajar con guantes porque las manos me llegan a sangrar de tantas veces que me las lavo. Es exagerado. Vives o trabajas paranoico. Pero claro, es la manera de garantizar de que
realmente
nunca...
Claro, no hay nada. Claro, me imagino que tú llevar algo de comida tuya al obrador, ni
no,
de broma.
No puede
entrar absolutamente nada que sea de fuera.
Cero.
¿Y qué te parece la moda? Bueno, no era una moda, pero una tendencia que sí que ha habido en los últimos años de consumir todo sin gluten, a pesar de que no soy celíaco, no soy sensible al gluten, sino simplemente, bueno, porque es verdad que sabes que se ha oído mucho en redes sociales y en otros medios que el gluten es inflamatorio. ¿Qué opinas de esta tendencia?
Pues, a ver, es que no tengo una opinión formada.
Pero si encontráis gente que va a la pastelería que no tiene ninguna alergia o ninguna intolerancia, pero ha decidido comer de esa manera.
De una manera muy minoritaria, sobre todo antes de la pandemia, cuando éramos pastelería, sí, de una manera muy minoritaria. Yo no sé si definirlo como tú, como una moda, como un, no sé, una tendencia, algo. A ver, es perfectamente respetable. No sé hasta qué punto tiene una base científica el dejar de comer una cosa, porque sí, yo como consumidor que soy, prefiero que mi espectro sea el más amplio posible. Eso ahora, desde luego, respeto todas las decisiones.
Claro, sí, no, pero me refería a eso, que si a veces os encontréis con gente que realmente es una decisión que ha tomado, una decisión que ellos han tomado a la hora de consumir ciertos alimentos y han decidido que no los quieren tomar con gluten,
en
si
este
es algo
caso,
habitual o no.
En este caso, no tanto con el gluten, sino sí, por ejemplo, con el veganismo, porque nosotros, al eliminar productos de origen animal, excepto una sola tarta que hacemos con huevo, repito,
claro.
Pues claro, el 99,9% de estos productos son productos aptos para veganos. Entonces sí que tenemos consumidores veganos y vamos haciendo un nicho de clientes que son veganos, que les gusta el chocolate de calidad, que lo han probado, que nos conocen, que nos han probado las tartas y sobre todo, bueno, porque muchas veces se han sorprendido, sobre todo de la cheesecake, la verdad es que...
La cheesecake está totalmente lograda.
Es una cheesecake, no es la New York, la que está cocida, sino es la cheesecake estilo queso de Filadelfia, ¿no? Sí. La que es fresquita de nevera. Sí. Y sí, a mí me pasó una vez que muy de vez en cuando, de tarde en tarde, la hacemos como en vasitos individuales y salieron dos chicos comiéndosela y a los dos minutos entraron y el chico entró enfadado como diciendo, tío, me has engañado, me estás vacilando.
Esto es
Filadelfia de verdad. Decía que no, hombre, que no.
Estate tranquilo. ¿Con qué la hacéis, la cheesecake?
No, pues utilizamos un queso vegetal. A ver, esto también es simpático. Antes utilizábamos un queso vegetal que era inglés y ahora desde el tema del Brexit cada vez se ha puesto, especialmente en el último año y medio, muy difícil de conseguir alimentos de fuera de la Unión Europea. Hay una especie como de bloqueo, no sé si explícito o implícito, pero es muy, muy, muy complicado importar y exportar alimentos fuera de la Unión Europea. Entonces, las empresas que trabajaban o que distribuían este queso han ido poco a poco y paulatinamente dejándolo. Y ahora, bueno, pues tenemos uno que sí es de la Unión Europea, que a mí particularmente no me gusta tanto ni en sabor ni en textura, pero queda el pego muy bien.
¿Cuál sería para ti, si yo fuera a tu pastelería, cuál dirías? Ángela, prueba este seguro porque es que está totalmente logrado. ¿No vas
a
notar?
¿Tartas?
Sí.
La de bizcocho con chocolate, la que hacemos con huevo. O sea, esa tarta es un win total.
Harina de maíz, ¿no?
Y es que soy muy Quevedo, muy poco Paco Góngora, ¿vale? O sea, yo no vivo de la imagen, no me gusta. Yo entiendo que la gente come con los ojos, a mí también me gusta ver las cosas bonitas, pero yo cuando como algo lo que quiero es cerrar los ojos y disfrutar.
Entonces, la textura, ¿no?
Claro, también. Y yo muchas veces soy de preferir las cosas sencillas y bien hechas antes que una gran obra majestuosa donde tenga 7 capas de ingredientes y al final no seas capaz de apreciar ninguno, ¿vale? Entonces, esta tarta es una tarta muy sencillita, es un bizcocho remojadito con su jarabe, jugosita, trufa por en medio, trufa alrededor, baño de chocolate, muy buen chocolate.
Mucho
tanto
chocolate.
La trufa como, sí, pero al final es una tarta que si la tomas, yo siempre recomiendo a los clientes que la saquen de la nevera hora y media antes, tomarla casi a temperatura ambiente. Es una tarta que se deshace en la boca, que se deja comer, que es dulce pero no empalada, que sabe a chocolate pero no te repugna, que es, no sé, para mí lo...
¿Y en casa te desquitas si haces un dulce que lleve harina de trigo?
Pocas veces, pero sí es verdad que de vez en cuando le hago bizcochos para los niños, les hago muchas veces tortitas, que a mí particularmente no me dan más, pero en mi casa dicen, papá, te salen geniales esas tortitas. Sí, sí. Pero y una vez me acuerdo, hace un par de años así, hice curasanes, pero curasanes de verdad, de los de mantequilla, con harina de trigo y tal. Pero ¿sabes lo que pasa, Ángela? Que realmente, a ver, yo como sé cómo hay que hacer las cosas, no me vale cualquier cosa. Quiero hacer las cosas bien. Y el problema es que tienes que montar un tinglao en la cocina, pero bestial.
Sobre todo el hojaldre. Tienes que ir doblando
En este caso, la masa de curasán, que es una masa hojaldrada, no es hojaldre, pero es una masa hojaldrada.
¿Y cómo comes tú? ¿Comes mucho dulce o no?
Yo como dulce todos los días.
Y ¿Pruebas todo el rato lo que haces?
Todo, continuamente.
¡Qué horror! Yo no podría. Todo el rato.
Y es lo mismo que te comenté antes de lo de estar seguro o no, de lo de si estás limpio. Sí, en el momento que yo dejé de comer chocolate, me dedico a otra cosa. O sea, es que yo vivo, de verdad. Mira, Ángela, piénsalo de verdad. O sea, yo estoy mínimo 13 horas al día en mi negocio. A mí me gusta lo que hago. Yo disfruto
nota,
con lo que
nota,
hago, pero es que
se nota.
Si no me gustara comer chocolate, yo no estaría haciendo chocolate. A lo mejor estaría vendiéndolo, pero no estaría haciéndolo.
¿Y te llevas a casa sobras?
No, me llevo a casa producto terminado. Lo que más me llevo a casa, y te voy a decir, es el I+D. Cuando hacemos algo nuevo, las muestras siempre van para casa.
¿Para
¿Por qué?
Probarlo. Para que lo prueben y te digan...
Porque claro, hijos, lo primero, no saben lo que estamos... Nosotros le debemos probar esto.
A ver qué es.
No les decimos qué es lo que queremos lograr. ¿Vale? Entonces,
o sea, los tenéis ahí de conejillos de indias.
Son niños, no mienten y pueden comer de todo. Y están acostumbrados. La verdad es que en nuestra casa nos gusta comer, nos gusta mucho la gastronomía. Están un poco acostumbrados a comer de todo, a probar de un lado, de otro, todo tipo de comida, de todo tipo de países. Entonces, bueno, pues... nos ofrecen un feedback muy, muy, muy serio, muy razonable, ¿sabes?
¿Y os ha pasado alguna vez que no haya pasado el filtro de casa?
Sí, sí, sí. A ver, sí, es verdad. Pero es que es imposible acertar siempre. Hay veces que ni siquiera pasa el filtro del obrador, que no llega a casa. Vale. Son pocas, pero...
Bueno, yo creo que seguramente cuando lo lleves a casa ya está bastante, bastante preparada la cosa.
Bueno, mira, este año nos ha pasado una que todavía estoy en fase de corrección. La primera novedad que yo quería sacar este año, me estrellé contra un muro de hormigón. Y además...
¿Y qué sería?
Donde menos me lo esperaba. Mira, el año pasado, en septiembre, sacamos un chocolate con sal y especias. No es un chocolate salado. Es un chocolate con escamas de sal, ¿vale?
Sí,
o sea,
sí, algunos es verdad que tienen dentro como trocitos de
sal. Entonces, en sí el chocolate no es salado, pero cuando pillas la escamita, pues te da un punchy. Las especias no son picantes, son más bien tirando a cítrico. Entonces, bueno, pues es un 70% con muy buen cacao, es un chocolate potente en sí mismo, pero esto le da un poco de alegría. Yo soy más de cositas sutiles, no de meter chocolate salado así que digas tú, madre mía, un litro de agua para procesar esto, ¿vale? Uh-huh. Y la apuesta era, si os gusta, lo haremos picante. Y gustó. Entonces, primero este año, después de Navidades, cuando ya te pasa un poco, antes de empezar el arreón de la Pascua, digo, voy a ponerme con esto y tal. Y el trastazo fue descomunal.
¿No conseguisteis hacerlo?
El chocolate se comió el picante.
No conseguía que fuera picante por ningún lado.
Pero ni lo más mínimo. Y le había echado una mezcla de chile guajillo, chile pasilla.
Vamos, que le había puesto.
Cinco pimientas. Había puesto toda la intención del mundo. Literalmente el chocolate absorbió el picante hasta dejarlo, pero... O sea, es... Bueno, irrelevante. O sea, y yo de verdad estaba alucinando. Encima yo me lancé porque estaba tan seguro. Me había salido tan bien el de sal y especias. Digo, guau, voy sobrado.
Este me sale seguro.
Y me voy a hacer una muestra. Hice 80 y pico tabletas.
Y nada.
¿Ahora qué hago con esto?
Bueno, lo vendes como que no pica y ya está.
Bueno, todavía las tengo ahí porque he estado durante todos estos meses pensando una solución. Creo que ya la tengo, pero bueno, todavía ahora ya voy a ir con muchísimo más cuidado y me mejoraba porque es que tenía el nombre del chocolate, tenía el diseño de la tableta, lo tenía todo.
Bueno, tío, creo que tienes que seguir intentando. Y un momento así que tú recuerdas como de felicidad extrema con un cliente al que le hayas, no sé.
Muchos.
Muchos.
Muchos. Muchos. Te puedo contar dos que han sido muy emotivos, ¿vale? Mira, unos chicos de aquí de Madrid, cuando empezamos con todo esto, ellos estaban en la junta directiva de AEPNA, de la Asociación de Personas con Alergias a Alimentos y Látex, y tenían dos niñas, ¿vale? Y la mayor era alérgica extremadamente severa al huevo. Y esta niña probó un roscón por primera vez en su vida con 16 años, cuando pasamos a hacer por primera vez los roscones sin huevo. Claro, porque si es que los hacíamos sin gluten, sin leche, pero tenían huevo. Ya hubo un año cambiamos todo, entonces ya era sin todo. Y de hecho salen bastante mejor de lo que uno podría pensar, no teniendo nada, ¿eh? Porque sin gluten tiene un pase, sin huevo tiene otro pase, pero sin gluten y sin huevo es una auténtica venganza, un infierno hacer, sí, sí. Pero salen bastante, bastante dignos y bastante decentes y sabrosos y tiernos y demás. Y esta niña, bueno, la madre me mandó un vídeo.
Y le gustó, me imagino.
Claro, sí, pero claro, sobre todo le gustó el poder decir, joder, tengo 16 años y por primera vez en mi vida, gracias a ti, puedo comer un roscón.
Qué bonito.
Yo cuando me mandaron el vídeo grababa con una madalena, ¿verdad? Porque claro, encima es que la conoces, o sea, tú tienes ya un toque emocional con esa persona, conoces a sus padres, has hablado con ellos, esta niña y su hermana han estado en tu tienda, conoces episodios que les han pasado que han sido, pues, graves, que dices tú, jolín, pues... Y la verdad es que te toca mucho. Y luego también me hizo mucha gracia y muchísima ilusión unos clientes en Galicia que nos descubrieron en Pascua y le compraron al niño pues el huevo más grande que teníamos, que es un huevo enorme. Te puedo decir que es una cosa así, 2 kilos y pico de chocolate.
De chocolate ahí.
Y la mamá me mandó una foto del niño que debía tener como unos 3 añitos.
Abrazado al huevo,
que era casi más grande el huevo que el niño. Y así, el niño lo chupaba así, en unos lametones, y miraba para la cámara y decía, ¡ovo, ovo! Y digo, mira, se me partía el alma del corazón, de verdad, qué cosa más. Pero no sé, momentos felices. Mismamente la semana pasada, una clienta diciéndonos que gracias por existir, que gracias a nosotros el año pasado en Halloween su hija tenía los dulces mejores de toda la clase. Y que era la niña alérgica.
La envidia de toda la clase.
Exactamente. Entonces, es que realmente es de continuo, es muy, muy agradecido este, es muy sacrificado. Pero tienes ese agradecimiento de la gente, de verdad, Ángela, que es... Te da un...
Una satisfacción,
wow,
¿no?
Sí,
Y ya para terminar, estás muy presente en redes sociales, sobre todo en Instagram. ¿Eso te hace llegar más a otra gente, que tengáis pedidos de fuera, que otra gente que no vive en Madrid pueda también tener acceso a vuestra pastelería?
Sí, sí, y mucho. O sea, y te voy a decir una cosa. Ahora mismo Insta... ha pegado un subidón para nosotros, pero a raíz del último año. O sea, los 14 años anteriores era Facebook. Facebook es una red donde, digamos, es más fácil compartir una información escrita compleja, El interface de Facebook es más para una persona alérgica, que mi hija tiene tal, hemos tomado este producto, el médico nos ha dicho, para poner un post largo que te puedan responder de una forma ordenada. O sea, Facebook siempre ha sido para nosotros nuestro gran caballo de batalla en cuanto a las redes sociales. Pero es verdad que de un año para acá y sobre todo unos meses para acá, o sea, la potencia que estamos cogiendo en Instagram es algo que incluso a nosotros nos ha sorprendido. Estamos intentándolo también en TikTok, pero quizás TikTok sea una red mucho más recreativa, no para este tipo de contenidos. Pero sí, sí que ayuda y ha ayudado siempre. Muchísimos clientes los hemos hecho por Facebook, muchísimos clientes los seguimos haciendo por Instagram y ayuda muchísimo, no solamente a coger clientes, sino también a difundir un poco la labor que hacemos.
Gracias, Alejandro, por haber venido a Como Comes a contarnos con tanta pasión a lo que te dedicas y, bueno, para que nos hayas hablado de este chocolate tan maravilloso que yo creo que tendré que probar.
Pues eso espero que lo pruebes muy pronto, Ángela. Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro. Antes de terminar, me gustaría aclarar que muchas veces se confunde, y la verdad es que no es un detalle menor, que no es lo mismo tener una intolerancia alimentaria que sufrir una alergia alimentaria. Aunque ambas afectan realmente a lo que podemos comer, las causas, los síntomas y los riesgos son muy diferentes. La alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunológico. El cuerpo detecta como peligroso un alimento que en realidad no lo es y puede reaccionar de forma inmediata y muy grave, incluso con riesgo vital y produciendo la muerte. Por eso las personas con alergias deben evitar por completo ese alimento y tener muchísimo cuidado con lo que hemos hablado, que era la contaminación cruzada. En el caso de la intolerancia alimentaria, en cambio, no implica el sistema inmune. Es una dificultad para digerir un alimento, como hemos hablado otras veces, por ejemplo, en el caso de cuando nos falta la lactasa, que es esa enzima que nos ayuda a digerir la lactosa. Y aunque también es verdad que puede causar molestias importantes como un dolor abdominal, unos gases o una diarrea, pues no es potencialmente mortal. Ambas afectan la forma en que comemos, pero no son lo mismo. Y entender esa diferencia es clave para respetar y cuidar las necesidades alimentarias de quienes nos rodean. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación y nos escuchamos en el próximo episodio.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.